Bueno, fantástico. Tengo un libro, de verdad, que les recomiendo. Manzana para dos, pijama para dos, les sonará también a los oyentes. Y Alfonso Basayo y Teresa Diez esta vez nos cuentan la historia de Adán, de Eva, de la creación del paraíso, del pecado original y de la maldita serpiente. Porque es ella la que cuenta, es la narradora de esta novela. Y sobre todo yo creo que la ironía ha funcionado muy bien en el libro. Es muy difícil el estilo. Es la serpiente, el diablo, la que habla constantemente, ¿no?
Así es.
Y habla de los gusanos, ¿no? De los seres humanos. Con qué ironía y con qué gusto está escrito el libro. De verdad, o sea, ese es mi comentario.
Bueno, nosotros, Teresa y yo, escribimos Pijama para dos, que era un libro un poco... O sea, nosotros, ¿por qué hemos escrito estos libros? Hemos escrito estos libros porque somos unos forofos del matrimonio. Bueno, en realidad yo soy un forofo de Teresa y espero que Teresa lo sea forofa mía, ¿no?
Absolutamente.
Porque al final el matrimonio y el amor se concreta en una persona con nombre y apellidos. Una chica, un chico, ese es el matrimonio, ¿no? Y nosotros creemos que el matrimonio es una fórmula con la que puedes conseguir la felicidad, o sea, en contra de lo que nos hacen creer ahora.
Tú sabes que esto está fatal decirlo,
ya sé,
¿no?
Que está fatal, sí, ya sé, sí, que está fatal, pero por eso lo decimos.
Políticamente incorrectísimo,
claro,
porque es lo del matrimonio, aquí lo que importa es el amor y el placer. Y dar
claro,
el,
claro, es que a nosotros gusto. nos gusta el riesgo, sí, por eso sí. Estamos casados, tenemos 7 hijos, en fin, y vamos a pecho descubierto, ¿no?
Pero hombre.
Entonces, torero, sí. Entonces, Pijama para dos era un poco explicar que el matrimonio es natural, o sea, que no es una cosa artificial, impuesta, como a veces nos hacen creer, y que se puede conseguir, que tampoco es tan difícil, o sea, que es cuestión de renunciar, de sacrificarse, o sea, que tampoco es para herniarse, ¿no? Y entonces, lo que hacemos en Manzana para dos es ir al origen, ¿qué pasó al principio, ¿no? Un poco para explicar, o sea, para ver cuáles son los problemas, por qué se fracasa, por qué a lo mejor hay gente que hace una mala elección de pareja, desgraciadamente, o las cosas le van mal. Queremos un poco ayudar a esa gente y decir, bueno, lo que pasó al principio fue esto, y es que el matrimonio era una unidad de dos, fue pensado por Dios pues para que el hombre y la mujer vivieran juntos. Es muy curioso que lo primero que aparece en la historia de la humanidad es un matrimonio, antes que otras cosas. O sea,
y es muy curioso, perdona, Alfonso, es muy curioso que lo primero que aparece entre ese matrimonio y la relación con Dios, digamos, tal cual lo planteáis en el libro, es la libertad y el poder elegir. Yo me he quedado con eso, ¿no?
Correcto.
O sea, no tanto el...
Muy bien.
Dichoso sea ya Eva que coge la manzana, ¿no? Y esa cantinela de siempre que nosotras hemos arrastrado también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es la libertad del hombre, es decir, aquí os dejo, nacéis libres, uh-huh, y además en el paraíso y por vuestra libertad. Uh-huh. Ahí la tenéis,
sí,
¿no?
Sí,
son
sí.
Muchas de las cosas que hoy en día nos pasan también.
Sí, sí, sí. Sí, sí, el hombre sigue siendo libre. O sea, hay que decir que es que no vale invocar la mala suerte. Hay mucha gente que dice, no, yo es que he tenido mala suerte. Bueno, tú has sido libre, ¿no? Libre para elegir, libre para elegir a esta chica, a este chico, libre para tomar esta serie de decisiones. Lo malo que tiene la libertad es que luego viene la responsabilidad. O sea, si tú haces una serie de actos, una serie de decisiones, luego tienes que acarrear las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que contamos en el libro es un poco las trampas que el diablo pone en la relación de pareja, los celos, la infidelidad, el egoísmo de la mujer y del hombre, las distintas formas de ser del hombre y de la mujer, y cómo esas trampas se pueden perfectamente salvar y soslayar, ¿no?
Hay un tema muy bonito, Teresa, dice... Habla de señora esclavo de su cuerpo. Bien, pues precisamente dice, pasa a ser el óxido corrosivo del tiempo, su cuerpo, ¿no? Se podía arrugar, deteriorar, y al final, pues eso, la vida, que lo tenía aquí apuntado, digo, bueno, esto me recuerda a Fitzgerald, ¿no? La vida como proceso de derrumbe, y es verdad, ¿no? Esa idolatría al cuerpo de hoy en día, eso es una tiranía también que se nos está imponiendo, y desde el punto de vista humano, es contra natura, ¿no? Totalmente, yo no sé, estamos un poco...
Yo creo que nos hemos
alienados.
Vuelto un poquito locos, con la intención muchas veces de mejorar, porque en el fondo todos queremos mejorar, todos queremos ser felices, todos queremos el bien. En principio, todo el mundo queremos ser felices y, por lo tanto, queremos amar y ser amados. Pero le hemos dado demasiada importancia a nuestra parte externa, como si tuviéramos que ser amados de forma obligatoria. Te obligo a que me ames. Y entonces, para que me ames obligatoriamente, quiero que mi cuerpo sea perfecto, quiero que mis condiciones sean estupendas y quiero un cuerpo 10. Entonces, Eso ha sido un error grandísimo.
Dice, el mejor ácido, esto habla la serpiente, dice, el mejor ácido para corroer la unidad era fomentar el ego de cada uno, de los dos, y acabar con aquella confusión de los pronombres que hacía que Eva se creyera Adán y viceversa. Es esto, ¿no? Un poco.
Exacto, exactamente, exactamente.
Incluso se habla en el libro de sexualidad. Y la sexualidad plena, ¿no? Y parece que hablar de sexualidad y religión no casan, ¿no? Y que es como, ala, creced y multiplicaos, ¿no? Uh-huh. Pero precisamente hasta en eso yo creo que se ha perdido el norte, ¿no? En el conocimiento del sexo y muchas veces ya ni siquiera es el placer, no sé cómo... decirlo. Bueno, el porno ha hecho mucho daño, también.
Sí, por supuesto. Sí. Ha desvirtuado la verdadera sexualidad, porque la verdadera sexualidad es grandísima, es magnífica y además cuanto mayor unión hay entre el marido y la mujer, a mayor unión, no solo de cuerpo, sino de alma, efectivamente, porque somos personas, no solo somos cuerpos. Al ser personas tenemos una unidad de cuerpo y alma. Entonces nuestras relaciones sexuales no son cuerpo a cuerpo, sino persona a persona. Entonces cuanto mayor unión hay en ese cuerpo y en ese alma, en esas dos personas, el placer también es muchísimo mayor. Entonces la sexualidad verdadera está llamada a desarrollar una capacidad de placer enorme, pero siempre y cuando lo que tú buscas es a la persona. Como te dediques a perseguir el placer huye. Sí. A mayor búsqueda de placer, menor placer se consigue en las relaciones.
Es que, si me permites, sobre esto del sexo hay muchas ideas preconcebidas erróneas. La gente cree que al diablo le gusta el sexo, lo que nosotros explicamos aquí, y además
sí, es verdad.
Es que el diablo es un espíritu puro y puritano, y además engreído, ¿no? Y entonces, como tiene envidia de la raza humana y envidia de los cuerpos, esa excrescencia, los cuerpos y lo que les cuelga, ¿no? Bueno, pues eso al diablo le da asco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es... darle la vuelta, a lo largo del libro lo que contamos es que el diablo trata de presentar lo blanco como negro y lo negro como blanco, con lo cual nos vuelve locos, ¿no? Y entonces, el tema del sexo...
Es sibilino siempre.
Claro. Engañar, claro, es una serpiente. Entonces, en el tema del sexo, el sexo es bueno, fue creado por Dios, ¿no? O sea, es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Corromperlo, darle la vuelta, ¿no? Claro, el sexo entendido dentro de un contexto, como dice Teresa, de entrega, de amor, de confianza entre el uno y del otro. Lo que vemos hoy en día en la relación es que muchas veces hay desconfianza, ¿no? Hay falta de respeto, hay intento de dominio, de dominar el uno sobre la otra y a veces también la otra sobre el uno, porque también la mujer tiene sus armas sibilinas para intentar dominar al varón. Y claro, eso es lo que estropea la relación, eso es lo que muchas veces, al no haber esa confianza maravillosa, esa complicidad fantástica entre el hombre y la mujer, pues claro, el matrimonio puede llegar a convertirse en un infierno, que es lo que quiere la serpiente. El matrimonio era el paraíso y quiere hacernos creer que es un infierno.
Y el afán de dominio del uno sobre el otro, ¿no? Parece que hay una lucha también de sexos, de géneros, esa cursiva que se dice ahora,
sí, tremenda,
¿no? Género,
sí,
yo no soy una cosa, ¿no? El género, ¿no? Género y número, esto no es de las personas, ¿no? Nosotros
no, correcto,
sexo,
es de la gramática, sí.
Claro, pero es eso mismo, ¿no? Como un siempre intentar dominar o desahogarse o... Y claro, en eso también se han invertido mucho los papeles, incluso desde la tierna infancia, ¿no? Se han cambiado mucho los roles de la mujer también... Y no tiene nada que ver con querer crecer profesionalmente, sino que, bueno, pues o dedicas tiempo a una cosa o a otra, ¿no? Parece que es complicado adaptarse en estos nuevos tiempos y llevar un orden con lo que se refiere a la familia.
Sí. Yo la verdad es que considero que es complicado. En esta época es complicado abarcarlo todo. También es verdad que es una época demasiado exigente, ¿eh? Nos hemos exigido en exceso. Tendríamos que vivir un poquito más relajados, tanto los hombres como las mujeres, pero bueno, sobre todo nosotras, que se nos ha subido muchísimo el nivel de tensión porque queremos llegar a todo. En el mercado, en el supermercado de la vida, no queremos renunciar a nada.
A nada.
Y la verdad es que amar, fundar una familia, trabajar, siempre supone renuncia porque es imposible abarcarlo todo. Y abarcarlo bien, obviamente, porque todos queremos hacer las cosas bien. Entonces, amar siempre supone renunciar. Y una tiene que estar dispuesta y preparada a no llegar. Y además hacerlo con santa paz. Mira,
ojo,
pues
y no sentirse frustrada, ¿no?
Efectivamente.
Porque eso también es lo que se está generando en la sociedad de hoy en día. Ahora no, ha dejado de trabajar, no es que hemos llegado a ese punto, ha dejado de trabajar para tal o... la está manteniendo, ¿no? Este tipo de historias. Uh-huh. O al contrario, puede ser, oye, que es que formar una familia requiere también que alguien se ocupe, ¿no?, de ese hogar y encienda ese fuego. Puede ser él o puede ser ella, eso sí que ya, bueno, pues depende de las circunstancias. Pero, oye, bueno, pues en una manzana para dos, yo creo que ahí eso está tratado también, ¿no?
Sí, sí, está tratado. O sea, nosotros un poco lo que contamos, esto creo que lo hemos dicho al principio, es un poco duelo entre el diablo y la mujer, ¿no? O sea, la tiene entre ceja y ceja, ¿no? Sí. Y en el siglo XX le está dando bastantes palos, ¿no? Por ejemplo, la mujer ha picado el anzuelo de la igualdad, ¿no? Y entonces se ha creído que tenía que ser igual que el hombre. La mujer nunca puede ser igual, tiene que ser distinta, tiene que ser ella misma,
no,
que es maravillosa, lo digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en el siglo XX, XXI, por ejemplo, está renunciando a la maternidad. La maternidad es una de las cosas más profundas, más maravillosas, más fantásticas de la mujer. Y la maternidad, en el fondo, es poder. ¿Por qué es poder? Porque históricamente la mujer, al dar la vida, lo que ha hecho es dar también ha transmitido la cultura. Por eso decimos lengua materna. ¿Por qué decimos lengua materna? Es la madre la que transmite.
El libro, están ahí, ya, despídete, que tengo que decir, hay 54, pero luego volvemos con más temas, con cine y mucho más. De todas maneras, hay una reflexión sociológica en el libro importantísima. Hablan también de una revolución sexual, la del 68, mal entendida, mal digerida, cuánto daño han hecho muchos ideales y... cuánta conspiración de fondo también había en todo esto. Yo como mujer lo tengo que decir. Muchísimas gracias a los dos, enhorabuena por el libro, de verdad, que lo compren los oyentes porque es interesantísima esa manzana para dos. Alfonso Vasallo, Teresa Diez, matrimonio bien avenido, unos héroes de los que quedan poco. Gracias.
Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias.